En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia. Miradas para pensar la actualidad.
Vamos ahora a recibir en los micrófonos de Radio Antena Libre a Belén Álvaro. Ella es socióloga, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Belén. Richie y Rita te saludan.
Buen día, Rita. Buen día, Richie, y a toda la audiencia.
Bueno, Belén, hoy nos había quedado pendiente ahí en el tintero para empezar a pensar o hacernos preguntas, ¿no?, sobre el tema de la baja de la tasa de natalidad y esta cuestión, digamos, que se viraliza, porque esa sería la palabra, se permea por todos lados. ¿Es culpa de las mujeres?
Bueno, es una buena pregunta. Creo que es una pregunta que se está tratando de instalar. Ahora vamos a escuchar dos audios cortitos. Uno donde habla Milei y otro del stream Carajo, donde hacen un debate sobre lo que dijo Milei. Son unos minutitos, pero me parece que es interesante en relación a esto que vos planteás de qué se está tratando de instalar con esta preocupación por la baja de la tasa de natalidad y echarnos la culpa a las corporalidades femeninas, mujeres. Así que bueno, los invito a que lo escuchemos y ahí seguimos.
Bien. Dale. Pero si partían la actividad en 18, digamos, la producción per cápita saltaba a 5.000 alfileres. Claro, ahora el límite, ¿dónde va a estar? En si ustedes pueden vender todas esas, digamos, alfileres, digo, porque vender, van a tener que vender 90.000 alfileres. Entonces, como que, digo, el límite, ¿dónde está? Está en el tamaño del mercado. Eso es lo que decía Adam Smith. La división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Por lo tanto, el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Digo eso para todo lo que fue, digamos, la Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la Agenda del Progreso, digamos, o sea. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Digo, lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres.
Bueno, uno de los testimonios que nos traes para a consideración, Belén.
Sí, ahí podemos hacer una pequeña reflexión antes de seguir con el segundo.
Sí.
Es como, a mí me parece que un buen ejercicio para hacer, para acompañarse en esto de escuchar siempre cosas, mensajes tan fuertes, es preguntarse quién habla y por quiénes habla, ¿no? Está hablando el presidente de la nación y está hablando desde una mirada que habla de que se nos pasó la mano, se les pasó la mano a otras en atacar a la familia, a las dos vidas. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. ¿De quién es la culpa? ¿No? Como, bueno, ¿qué está tratando de instalar? ¿Y quién habla? ¿Quién habla? Está hablando una persona claramente que es un empresario, que no está hablando, ¿de qué no habla? No habla de derechos, no habla de condiciones laborales, no habla de cómo sostener esas infancias, no habla del trabajo de cuidados que eso implica. O sea, el problema es un problema de mercado y el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Entonces no crecemos, ergo, no crecemos económicamente porque las mujeres no parimos. Bueno, eso es, me parece, reducir, o sea, en este primer audio lo que vemos es que la voz más importante de un país, que es quien ocupa su presidencia, reduce la población a mano de obra, somos todos trabajadores, pero él habla como un empresario, y reduce la vida al mercado. O sea, no importa cómo vamos a sostener esas infancias, lo que es importante es que la población es fundamental para el crecimiento económico.
Me quedé pensando en esto que después, bueno, se amplifica, ¿no? Se amplifica con diferentes estrategias que van, esto que también hablábamos hoy más temprano, este, con Gladys Abayay, sobre el tema de los femicidios y cómo generamos cambios en la perspectiva de los varones con respecto a las mujeres. Digo, hay, nuestras infancias, nos decía Gladys, están educadas por las redes sociales.
Exacto. Sí, sí, yo creo que, o sea, una vez que escuchemos el stream, carajo, tengo unas reflexiones para hacer, pero me gustaría que avancemos un poquito porque voy a retomar eso. No me quiero extender mucho en el tiempo, pero me parece que esto que estás diciendo, Rita, es central y justamente tiene muchas vetas un discurso tan persecutorio y tan fuerte.
Bien, escuchamos entonces.
Milei se expresó diciendo que es un problema que preocupa, ya que en Argentina está viendo, bueno, mundialmente, la baja de natalidad, y en Argentina sobre todo. Estamos ya a índices negativos.
¿Qué quiere decir eso?
Y que en algún momento nos vamos a extinguir como Argentina.
Bueno, pero eso me parece que es a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque yo creo que la única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales, que la mujer trabaje, que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje. Pero fuera cuántico, porque la mujer quiere hacer una carrera profesional, recibirse y estar sólida económicamente, y bueno, y ese es el problema que hay. Cuando el que tiene que estar sólido económicamente sea el hombre, y que la mujer se case con un tipo de 10 años más grande, y se acabó. Mirá qué fácil.
Totalmente cierto.
Digo, porque es verdad que hace falta más guita para vivir hoy que, sí, que hace 30 años.
En Argentina viene creciendo muy fuerte, y yo creo que se debe básicamente a la situación económica, boludo. Si vos viene creciendo desde 2010. Si vos no tenés plata para mantener un pibe, y bueno.
No estoy tan seguro, ¿sabes por qué? Porque los villeros son los que más pibe tienen.
Total.
Está bien, pero eso no es razonado, boludo. O sea,
¿cómo no es razonado? Están diciendo que no piensan y que no sé qué, no tienen sentido.
Está siendo un facho de derecha que dice, sí, que no. Pero no, no ha razonado el.
Bueno, pero. ¿Cuánta influencia tiene en la baja la tasa de natalidad la homosexualidad?
No sé.
Para mí baja.
¿Baja? ¿O qué, que baja?
Si solo creo que tiene 2%.
Yo creo que tiene mucha más incidencia la independencia de la mujer, el hecho de que quiera hacer una profesión y demás, que haya homosexuales, boludo.
¿Cuánta incidencia tiene el estilo de vida hedonista que se vende últimamente?
100%.
Que le dicen, ay, tenés que vivir la vida porque...
Pero es a todos. No, atacaron a la familia, al catolicismo, le dijeron a la mujer que se tenía que empoderar y trabajar, y a los 40 años después del máster, recién llegaron a tener un hijo, al hombre le pusieron otros valores, a los chicos le dijeron que jueguen, que a las mujeres que se pongan OnlyFans, empezaron a destruir.
Bien, la verdad que es un reconto de incorrecciones, pero sí. Profundiza vos, Belén.
Sí, es un tal cual, es un rejunte de sentido común, recalcitrante, lleno de afirmaciones que no tienen sustento, que toman un discurso presidencial que tampoco tiene sustento. Entonces, bueno, nuevamente, el ejercicio, ¿quién habla y por quiénes hablan? Bueno, habla un grupo de varones, hablan por otros varones, pero hablan por otros varones no trabajadores, hablan por varones blancos, de clase media, empresarios, propietarios, que están preocupados porque dejan de nacer infancias y entonces nos vamos a extinguir. O sea, llegan rápidamente a una conclusión con cero nivel de cientificidad. Ahora yo, bueno, esto, dicen cosas muy graves, no, este grupo de varones que habla por otros varones blancos, cis, heterosexuales, condenan la libertad sexual, condenan que las mujeres tengamos acceso, y ahí se meten con algo que realmente hay un punto, que es que cuando en las sociedades las mujeres acceden a mayores valores, a mayores niveles educativos, desciende la baja de natalidad, pero también aumentan la calidad de vida de esas familias. Entonces, creo que lo que pasa es que hay un recorte de los cuadros, donde un recorte interesado y un análisis moral de esta situación, donde ellos quieren torcer su análisis para llevarlo hacia lugares donde terminan afirmando que los hombres son los únicos con derecho a una estabilidad económica, que las mujeres, en todo caso, si quieren estabilidad económica, se casen con tipos más grandes, con lo cual también las mujeres después de los 50 años, lo mejor que les puede pasar es morirse, porque en este discurso no hay lugar para esas mujeres. Presumen que todas las personas son heterosexuales, pero que si hay homosexualidad es una desviación, que hay que volver a los valores tradicionales. Ahí me gustaría detenerme, porque los valores tradicionales, entre comillas, a los que ellos quieren volver, son los de la sociedad fordista, y la sociedad fordista no hubiera sido posible sin medidas keynesianas. Entonces ahí también están en una trampa que hoy yo no voy a poder desarrollar, pero si no hubiera habido un Estado interventor diseñando la vida de esas gentes, esos valores tradicionales a los que ellos quieren volver nunca hubieran existido. O sea, quieren volver a una sociedad que no están desde el punto de vista de cómo se formó. Después voy a tirar algunos datos de... interrúmpanme cuando ustedes quieran, yo pensé algunas cosas. La tasa de natalidad viene cayendo desde hace un siglo en la Argentina y en América Latina, y esto tiene que ver con el progreso que ellos levantan y que dicen que hoy hace falta y que estamos frenando. En realidad, ese progreso, entre comillas, que también ha traído problemas, en el caso de la tasa de natalidad ha ayudado a su disminución y a su control, y han sido las mujeres y las corporalidades gestantes que pueden tener hijes quienes han diseñado, aún a pesar de que el Estado no tuviera política, han diseñado formas de administrar los nacimientos. Esto lo dice Alicia Stockiner en el debate sobre el aborto, cuando en 2018 se produjo todas las audiencias públicas. La caída abrupta que se está produciendo ahora, sí, es en la última década, en América Latina y en Argentina. Esta caída abrupta del 40% de descenso de la tasa de natalidad es un cambio demográfico muy acelerado en América Latina, que en Argentina empieza en el 2015 y en América Latina en el 2014. El 57% de los hogares hoy no tiene niños menores de 18 años, niñas. Y el 15%, pero acá viene la contracara, que el 15% de todos los hogares de la Argentina son hogares monoparentales, o sea, tienen una sola persona adulta a cargo de esas infancias, y de 9 de cada 10 de esos hogares son mujeres. O sea que casi el 15% de los hogares de la Argentina hoy los sostienen mujeres solas, que trabajan, crían, cuidan, gestionan la casa, hacen toda la carga mental, etcétera. El promedio de hijos, no es cierto que la tasa de natalidad sea negativa, el promedio de hijos por mujer o por corporalidad con capacidades de gestación en la Argentina es de 1,4, o sea, hay un hijo por mujer, 1,4, casi 1,5, y 100 cabas negativas de 0,9, o sea, por cada mujer hay casi un hijo en la estadística. Después, para pensar un análisis de todo esto, ¿no? Las causas posibles que yo como socióloga puedo llegar a ponderar, y escuchando a otras sociólogas y análisis, sí hay un cambio sociocultural, sí es cierto que hay una vitalidad de los discursos que para mí podemos englobar en los feminismos, pero que fueron discursos que trascendieron la política activamente. Decirse feminista es una cosa, y entender que esos discursos permearon a toda la sociedad es otra. Hoy sabemos lo que son los cuidados, sabemos que desromantizamos el rol materno, sabemos que implica tareas, sabemos lo que es el trabajo doméstico, sabemos todo lo que implica. Hoy todo eso tiene palabras gracias a que desde el 2015 venimos poniéndole palabras a lo que implica hacer posible la vida. Y todos sabemos que toda persona requiere cuidados. Esos señores sentados en una mesa de stream se niegan a enterarse, pero todos esos cuerpos también requieren cuidados para hacer posible la vida, y la distribución de esos cuidados es desigual, recae sobre mujeres, especialmente pobres, especialmente a cargo de infancias propias o nietos o vecinas o sobrinos, etcétera, que terminan criando siempre mujeres. Y por otro lado hay una variable económica, que desde hace una década en este país hay una crisis enorme que no se está pudiendo sostener, que en este momento que no se está pudiendo desmantelar, que en este momento se ha agravado, que desde el 2018 tenemos una deuda inmensa con el FMI, y eso endeuda a los hogares, que, bueno, hace falta más de un trabajo para sostenerse, no hay condiciones de vivienda ni de salud que aseguren que una pueda criar una infancia. Entonces los gastos médicos, incluso para un embarazo, son en privado impagables, y en público implican turnos, esperas largas, etcétera. Entonces las condiciones materiales de existencia también dificultan que haya una tasa de natalidad sostenida. Luego, cierro con esto, se hace una lectura moral, intencionada, metonímica, porque cambian las consecuencias, las ponen como causas. En realidad la baja de la tasa de natalidad es una consecuencia, y lo que habría que preguntarse es no por qué las mujeres no parimos, sino qué pasa que quienes quieren o desean ser padres o madres no lo están pudiendo hacer porque no están dadas las condiciones para hacerlo, y cuánto de eso tiene responsabilidad la clase gobernante. Lo que están presuponiendo o lo que están deseando estos discursos de extrema derecha es el anhelo de volver a un pasado idealizado que, como les decía recién, está íntimamente ligado al modelo keynesiano que odian, y proponen un mundo más parecido a las sociedades totalitarias de, no sé, de Irán, de donde se persigue y se condena la homosexualidad, por ejemplo, que a sociedades de la libertad que enarbolan. Entonces, cabe seguir preguntándose, en un discurso que es profundamente misógino, economicista, que reduce la vida al mercado, y la vida es mucho más que el mercado, familiarista, que ataca, como decía Rita recién, ataca a las denuncias, ataca a la ESI, que ha sacado a miles de niñas de los abusos, y niños y niñas, que ataca la libertad sexual y los géneros. Y lo que creo, y cierro con esto, lo que creo que no dicen es que este tipo de políticas económicas necesita que el trabajo de cuidados siga siendo gratis, que no se hable de lo que implica cuidar, criar, sostener cuerpos, infancias, etcétera, ancianes, porque alguien también se tiene que hacer cargo de esas vejeces, y las madres están desbordadas, y también necesitan trabajadores que tengan una responsabilidad enorme, que tengan muchos hijos, hijas, hijes, y que tengan que trabajar a cualquier salario para poder darle de comer a esas bocas. Entonces, lo que están queriendo volver es a un modelo de pobreza extrema, de necesidad extrema, donde solo podamos pensar al otro día en qué vamos a comer. Y eso es una falta absoluta de libertad. Entonces, creo que tenemos que seguir preguntándonos quién habla, por quiénes habla, y qué proponen, y qué no dicen de lo que proponen.
En esto de quién habla, por quiénes habla, y es un componente más de este cuadro que vos nos estás describiendo, es esta era de los empresarios crueles. Galperín, no sé si tuviste conocimiento, sí. Que durante el fin de semana se burló en la red social X, ex Twitter, de un video de una jubilada que admitía que no le alcanzaba la plata para vivir. Una mujer que realizó tareas de cuidado en realidad toda su vida, ¿no? Porque en un momento la cronista le pregunta dónde había trabajado, y ella dice, no trabajé, pero dando cuenta de que no trabajó en un trabajo registrado, pero sin duda es una mujer que hizo un trabajo de cuidado en su familia, y cómo aparece también, ¿no? Desde este otro lado.
Sí, y qué importancia tiene esto de que que la batalla que se está dando sobre todo en el plano discursivo, que yo siempre digo que es un plano de las prácticas también, no es que las prácticas quedan por afuera, sino que el discurso construye prácticas. Probablemente esa señora nunca le haya llegado, o si en algún momento le llegó, no caló el discurso que te dice o que habla, que muestra que los cuidados son una tarea, que son una tarea que empieza cuando arranca el día y termina después de que todo el mundo se acostó en esa casa. Es decir, claro, exactamente como vos decís, esa mujer trabajó toda su vida, solo que no le pone ese nombre a ese trabajo. Entonces, ponerle nombre a ese trabajo ha sido algo que las feministas hicimos, que no todo el mundo es feminista, pero entendió de lo que estábamos hablando, y que justamente eso para mí movió el mundo de alguna manera. Cuando decíamos que movimos el mundo, yo creo que lo movimos, y ese es el problema que ellos tienen. Ellos quieren volver a un mundo donde de eso no se hablaba, porque las mujeres aceptaban, porque lo lucharon, pero no llegaron a quebrar esos límites discursivos de lo que implica, y era todo una conversación entre mujeres puertas adentro. Y nosotras abrimos esas puertas, sacamos esas conversaciones a la calle y dijimos, ser madre es difícil, ser madre cuesta, los cuidados implican una gestión mental, etcétera. Y todo eso hoy es algo contra lo que están luchando, porque en el fondo se juega una cuestión absolutamente económica. Sí, es una cuestión de dinero. Y además no nos olvidemos que hay grandes grupos empresarios, como por ejemplo el Congreso de la Familia, católicos, grupos enormes que están poniendo dinero para que estas ideas prosperen. O sea, no son ideas que van, ideas que vienen. Son financiamiento de discursos al servicio de estas políticas. Entonces, no todo lo que escuchamos viene desde el desinterés o la gratuidad. Eso es como para volver sobre el ejercicio de quién habla, por quiénes habla y qué propone y qué no dice sobre lo que está proponiendo.
Belén, muchísimas gracias por este contacto con Radio Antena Libre. Nos quedamos con un montón de cuestiones para seguir pensando. Gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan lindo día.
Igualmente. Belén Álvaro, hablando con nosotros.